Y ya está con nosotros Juan Carlos Beamín. Viene con computador, con libro, con corte de pelo nuevo.
Hace mucho calor, demasiado calor para seguir como estamos.
¿Pasé con polerón?
Sí, salí temprano.
¿Cómo estás?
Bien, gracias, súper bien. Como nuevo ahí, estamos haciendo hartas actividades y eso me tiene como con harta energía. Un poco cansado, pero al mismo tiempo entusiasmado, porque bueno, a la gente le gusta.
Juan Carlos Medavín ya lo conocen, él es astrónomo, más difusor, encargado comunicador de la ciencia, pero encargado de difundir no solamente la astronomía, sino todo tipo de ciencia. Qué lindo el libro que andáis trayendo.
Sí, mira, esta fue una de las compras que hice el mes pasado y estoy contento por leerlo. Se llama Wenu Mapu.
¿Ya?
Es un poco de cosmología o cosmovisión mapuche, cómo ven ellos el tema de las estrellas. Así que es súper interesante porque es algo que no se aprende nunca en el colegio, no hay ninguna, o sea, con suerte hay un poco de astronomía y cosmovisiones diferentes a la occidental cuesta encontrar, y este es un estudio que hizo Gabriel Pozo con Margarita Caño, y hicieron este libro donde recopilan horas y horas y horas y años de investigación, no solo de ellos, sino también de un antropólogo alemán. De hecho, tuvieron que ir a Alemania a buscar los escritos porque están en papel, están hace más de 50 años esas cosas ahí. Entonces, nos da una visión como ancestral. Sí, está en español y en mapudungún el libro, porque son muchas entrevistas que hicieron a mapuche, o sea, en la zona, y también constan las diferencias que hay entre una rama mapuche y otra, o sea, en distintas comunidades, ya sea en la Argentina o en el lado chileno. Entonces también ellos contrastan eso, cómo va cambiando la cosmovisión de acuerdo a dónde están viviendo. Está buenísimo el libro, realmente.
Está muy bonito, y muy bonita la edición. Ay, sí. Se me cayó un lente para el sol.
Sí, esos son los que andamos usando ahí en nuestras actividades de divulgación.
Divulgación, esa es la palabra que yo quería.
Muy bien.
Gracias.
Sí, a propósito, pueden inscribirse todavía. Tenemos dos jornadas que estamos este jueves, voy a estar en Talca, y ¿ya? El día lunes en San Miguel, en la sede de la Universidad Autónoma. Se pueden inscribir, tenemos en Facebook o en nuestra página ciencias.autónoma.cl. Ahí pueden inscribirse, y también los 100 primeras personas que lleguen al evento, que empieza a las 2:30 del día, pueden tener sus lentecitos de regalo para mirar el sol y los eclipses de los próximos 2 años de forma gratuita, por supuesto. Así que los dejo invitados con eso.
Estupendo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juanca?
Oye, salió un artículo súper interesante, por lo menos a mí me pareció increíble, que es sobre astrobiología. ¿Qué astrobiología? Es tratar de entender cómo se genera la vida en el universo. Y cómo, bueno, la vida en el universo, incluida la Tierra. Es difícil de estudiar, por supuesto. Obviamente la vida en la Tierra la llamamos biología simplemente.
Claro.
Pero cuando empezamos a estudiar lugares inhóspitos, no sé, por ejemplo, cuando hubo el problema de Chernobyl,
ya,
esta cosa con radiación, etcétera, después se encontraron bacterias o bichitos que vivían en los reactores. O sea, ¿cómo podían soportar esa tremenda radiación?
Y podían.
Exacto. Ahora, también hay otros casos donde dices tú, bueno, ¿y en la Antártica con esos hielos,
claro,
puede haber vida? Sí.
Ay.
Y en el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, lleva 150 millones de años siendo árido, y hay una zona del desierto que es como el núcleo, en una zona que se llama Yungay, por ahí cerca, hay una zona que ha sido hiperárido durante los últimos 15 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Que caen menos de 4 milímetros de agua por metro cuadrado,
¿ya?,
en un año. Es nada, es nada. Realmente nada. O sea, no hay absolutamente
nada.
Agua, no hay una gota de agua. Y hay vida en esos lugares hiperáridos.
¿Qué tipo de vida?
Microbios, por supuesto. Yeah. Bueno, y visitantes como nosotros que vamos a ver esa vida, pero no somos de ahí, o sea, no podríamos vivir. El nivel de radiación es increíble, radiación solar, a eso me refiero. Y la aridez, simplemente, bueno, aparte que tienen mucha salinidad, perclorato y un montón de otras cosas químicas que uno dice, no, acá este es el peor lugar para la vida, y aún así hay. Entonces, se usan como lugares para estudiar la posibilidad de encontrar vida en otros lugares aún más inhóspitos como Marte, por ejemplo. O sea, si es que aquí no pudiera haber vida, descartaríamos por completo prácticamente la opción de que haya vida en Marte, vida bacteriana o microbiota.
Ah, perfecto.
No sé si les parece un buen tema para que sigamos hablando. A
mí
por lo menos me apasiona un montón. Ya, excelente. ¿Qué condiciones tienen que tener? Bueno, ese es el estudio de la astrobiología. ¿En qué condiciones se pueden dar? O sea, hay gente estudiando vida en cavernas donde la cantidad de luz solar es prácticamente nula. Entonces, ¿cómo tienen energía estos bichos? después en estos lugares muy secos. Y se han dado cuenta que en la
tierra, perdona, también en el fondo del mar, ¿cómo se llama ese lugar que es fondo mar? Que hay unos bichos que son como de verdad unos monstruos muy feitos que nunca los vemos, bueno, salen las fotos de pescaditos bonitos porque están como, porque a ellos nunca les llega la luz solar.
Sí, en el fondo del mar. Bueno, está súper inexplorado.
Súper inexplorado, sí. Y de repente sale una, de cuando en vez sale una foto como de un monstruito que uno dice, de verdad, si te encontré con esto, es como...
Wow, estamos en otro planeta.
Estamos en otro planeta. Sí,
pero espérate, ¿son feitos porque no les llega la luz solar o...? No le llega la luz solar y por eso uno lo esconde, así como que a propósito, porque son como criaturas.
No, son criaturas raras porque nunca las hemos visto, porque no están estudiadas, porque como están en este lugar.
A propósito, porque son re feas, pues entonces por eso están
no las queremos estudiar por fea.
Qué como triste. Los amigos, no, tú ponte más atrás de la foto. Así
que... No, lo sé, la otra vez vi una foto de un. Buscando unas cosas para mis hijos del fondo del mar y qué sé yo, y vi uno que me habían pescado, una especie de. No sé, una especie de.
Son horribles, yo me acuerdo Buscando a Nemo.
No, pero los de Buscando a Nemo eran todos lindos. Sí, no, había una cosa monstruosa.
Había uno horrible con unos dientes largos y con una cosa brillante. Sí, bueno, no sé,
el señor que yo vi era un señor muy desmejorado.
Sí, bueno, hay vida en todos lados. O sea, si tú, hasta en el fondo del mar donde no te llega nada de luz.
Eso.
Igual hay vida. Pero y en el desierto lo mismo.
La luz, toda la energía que no viene de la luz, po.
La mayoría sí, o sea, las plantas, por ejemplo, todas se alimentan, o sea, su energía viene de la luz y cómo la descomponen con los nutrientes de la tierra, etcétera.
Entonces, ¿y nosotros?
Nosotros nos alimentamos de las plantas, básicamente, y de animales, pero...
¿Pero nosotros podríamos vivir en oscuridad permanente sin sol?
Es difícil.
No, estamos fritos, ¿no?
O sea...
No hay cómo.
No, pero se puede, pero hay enfermedades, sí, por supuesto, o sea, se puede vivir, como seres humanos podemos vivir en oscuridad. Ahora se te cambia el ciclo circadiano, tenés un problema porque no se fija la vitamina D y un montón de otras cosas. O sea, tenemos problemas de salud, estamos hechos para vivir al sol. Pero sí, podemos vivir adquiriendo, pero de nuevo, es porque nosotros adquirimos comida de las plantas o de otras cosas. En el caso de estos bichos que viven gracias a la energía que viene del sol para poder sintetizar su comida... ¿Sí? No pueden, porque es el único lugar donde obtienen su energía. Salvo algunos se han encontrado unos bichitos que no tenían luz y la obtenían a través de radiación por una cosa que se llama decaimiento beta, que es una reacción atómica. Y su luz venía de otras reacciones, pero son extraños. O sea, son extremófilos, que yeah. Viven en ambientes extremos. Ese es el estudio de una de las ramas que se preocupa la astrobiología.
Ya. Yeah. Perdón.
Ahora, aquí viene todo esto, porque uno dice, oye, pero esto no... ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué gracia tiene? ¿Y qué voy a comentar?
¿Qué tiene
no?
de nuevo esto? ¿Qué gracia tiene, Juan Carlos?
Gracias. No es que lo estuviera preparando.
No, para nada. Lo tenía pensado.
Eso. Bueno, la cosa es que hay un chileno que se llama Armando Azúa.
Okay.
Él trabaja en España y hace estudios de biología en el desierto de Atacama. Y hace muy poquito publicó un artículo que decía... Bueno, como todos sabemos, acá en Chile llovió en el desierto hace un par de años. Sí, lleva claro. 2 o 3 años con lluvia en el desierto, lo cual sí. Es súper raro. Incluso en esta zona hiperárida, o sea, en 15 millones de años había sido hiperárido y ahora vemos un par de lagunas por esos lados. O que ya se evaporaron, pero...
¿Cómo? Pero que cambie la fisonomía de ese nivel es claro, porque estás hablando de una modificación dramática que llueva ahí. Exacto. En la que uno sabe sí, desde claro. El colegio que es el desierto más árido del mundo.
Justamente. Entonces, fueron y dijeron, bueno, ¿cómo afecta esto la vida en ese entorno? Uno podría decir, oye, pero si llovió, vamos a tener un montón de vida. De hecho, el paseo al desierto florido es una de las cosas más atractivas sí. Que uno puede hacer. Ir a ver cómo florece el desierto.
Claro, pero llega hasta Copiapó, después el desierto florido, cuando hablamos del desierto así árido, estamos hablando de Atacama, estamos hablando exacto. De arriba, y ahí llovió.
Sí, pues. Esa fue la cuestión. Cayó nieve en algunos lados y lluvia de frente en toda esta zona hiperárida que está en Atacama, en la tercera región.
¿Y floreció?
Sí, pero bueno, el tema de en particular de este no es...
Es que
no
yo pensé que no habían, es que yo hubiera pensado que ese lugar no tenía ni semillitas que hubieran germinado con esa lluvia porque están secos, y tú me decís que hace 15 millones de años que no llueve.
Sorry, sí, estaba pensando en el desierto a nivel más grande. Sí, en esta zona no sé si floreció.
Ah,
sorry. En esta zona no sé si
Juan
floreció.
Carlos.
Perdón.
Sí, pues. No, porque yo hice una película, por ejemplo, en un salar, al lado de un salar. Yeah. Sal, un western. Y olvídate de lo difícil que era. Porque además que la sal, tú sabes que lo corroe así todo, la sal es heavy. Y era difícil. O sea, dije, y una de las razones, porque fuimos a hacer mucho scouting, a estudiar ese lugar y todo, era la aridez de la zona. Uh-huh. Y claro, entonces no es que como si yo llega a llover una vez ahí, no es que vaya a florecer, porque no sé si ha sido tan seco siempre. Sí. Eso era mi.
No, en esta zona en particular no recuerdo que haya florecido, la verdad, claro. Pero sí quedaron algunas lagunitas, y obviamente es una zona súper salina y perfecto, con un montón de otras cosas. Lo interesante de este estudio fue como, bueno, llovió, uno esperaría que llegara un montón de vida o que
claro.
Surgiera más, o esa misma se multiplicara infinitamente. Y pasó todo lo contrario. El estudio encontraron que el 85% de la biodiversidad de bacterias murió, entre el 78 y el 85 en realidad. Murió con el agua. Estaban tan acostumbrados, estaban tan diseñados para resistir hiperaridez que les cayó agua y se reventaron las células.
No se la pudiera.
No, porque exceso de agua, se hiperhidrataron y murieron.
Porque
no se pudieron reproducir en ese ambiente.
Organismos que estaban diseñados
como decía Gonzalo Fuyú ayer, todo exceso es malo, hasta el agua.
Hasta
él
agua.
Lo dijo, toda la razón.
Uno siempre conoce gente que le hace mal el agua, pero
en este caso la ubico gente así. pero aquí tiene todo el sentido. Si estaba ya tu organismo diseñado, construido para un ambiente que era en el que te iba a desarrollar siempre, y de pronto cambia. Entonces no puedes con eso.
Sí. Y no pudieron, simplemente se desaptaron y la biodiversidad cambió. O sea, la biodiversidad ahí tú decís, bueno, son un poco de arqueas, sí. Bacterias y cosas por el estilo.
Arqueas, perdona, nueva palabra.
¿Arquea?
Sí.
Son otro tipo de vida, que no es. Es un tipo de bacteria. Distinta.
¿Pero son sinónimos para un puzzle?
Supongo. La verdad no lo sé.
Arquea. ¿Arquea como arquero?
Siempre la he visto en inglés, como ella tiene, archea. Arcaea,
vale.
Perdón.
Arquea, así que. Sí. ¿Viste? Ese que yo te decía que salían buscando
en el celulares.
No es tan lindo.
Había uno feo.
Sí, pero la arquea es un organismo unicelular en todo caso. O sea, ya, es una arquea, pura célula.
No, es que yo soy buena para el puzzle. Organismo unicelular, arquea.
Sí.
Ya.
Eso.
Gracias.
Ya tiene un nuevo tip para dar.
Ya, entonces estamos hablando de estas arqueas, de estas bacterias.
Sí. Bueno, estas son las que desaparecieron finalmente en esta zona por culpa de las lluvias. O sea, ¿qué pasaría en Marte? Por ejemplo, nosotros sabemos que hace 3.000 millones de años había agua fluyendo por ahí. Y si es que hubo vida, no sabemos si hubo vida en algún momento en Marte. Y todo este tiempo se ha estado adaptando. Lo poco que había que quedó se empezó a adaptar. Si llega a llover, se terminaría todo.
Eso, profesor. Pregunta, profesor. ¿En los otros planetas no hay clima?
Todos tienen un clima distinto, sí.
Pero no hay variación del clima, no hay como que...
¿Tienen algo parecido a estaciones?
Los marcianos dicen, hoy día caluroso como nosotros, hoy día 40 grados. Por favor, gente marciana, salga de su casa con ola de calor, ola de frío.
Igual van rotando, ¿no? Sí. La rotación respecto al sol debiese cambiar su temperatura.
Sí, la parte que te da el sol y la parte que te queda oscura, obviamente tienen temperaturas súper distintas. Y estaciones también tienen un poco. Las estaciones, acuerden que no dependen de la rotación ni de la traslación, en el caso de la Tierra. O sea,
Nacho, uno.
¿La traslación no?
No depende de la traslación. Depende de la inclinación que tenemos con respecto a dónde estamos orbitando.
Dormí esa clase.
Sí. No, pero en todo caso, este es un tema que confunde, yo creo, que a la gran mayoría.
Pero, por ejemplo, en otros planetas no llueve la lluvia.
Sí. A ver, en Marte no llueve, porque no hay una atmósfera que tenga agua ni nada, y es demasiado frío. Yeah. Así que no hay lluvia en Marte.
¿Y si lloviera, caería como nieve? ¿Como se congelaría por el frío?
Supongo, pero es que no hay agua en la atmósfera, entonces no se va a llover. Hay tormentas, pero sí hay tormentas de arena.
Claro, incluso para que haya nieve, tendría que haber en primer lugar agua en la atmósfera, pues sí, son otras formas de agua. No hay nubes.
O sea,
hay nubes.
¿Pero de qué te refieres?
Nubes de estas de polvo.
Ah, nubes de polvo.
Se forma. Vale. Y uno puede ver que va cambiando y uno ve también.
Pero son partículas de polvo, no son partículas de agua.
Claro.
Ya.
Hay muy, muy, muy pocas partículas de agua. Entonces no te van a formar algo que se condense y vaya a caer una lluvia.
Ya.
Ahora, hay estaciones, sí, nosotros hay movimientos como de las capas de hielo, como van cambiando en inviernos, verano, marciano.
¿Y hay otros planetas que tengan lluvia como nosotros, como que hayan nubes con lluvia que de vez en cuando, y ahí se les inunda la canaleta como a mí de la casa y se les cae el techo?
bueno, no hay canaletas, pero en Venus, si no me equivoco, tienen una atmósfera muy rica en ácido sulfúrico, ¿no? Yeah. No sería una lluvia muy
qué
agradable.
Rico, qué
sí.
Rico.
Mercurio no tiene atmósfera. En Júpiter hay tormentas que llevan 400 años, que desde que observamos por primera vez Júpiter y Galileo, hay tormentas que están pasando, hay vientos súper fuertes, tormentas eléctricas. No es una lluvia de agua, pero hay... Deberían haber en cierta altura.
¿O sea, somos el único planeta con tanta agua?
Sí, totalmente. De los que conocemos.
Qué loco, ¿no?
En el sistema solar, de todas maneras.
Sí, pues. Oye, me quiero detener aquí porque tocamos una fibra. Aquí hay gente diciendo, oye, a mí el colegio me dijeron que la rotación era para el día y la noche y la traslación eran las estaciones.
Sí.
A mí también me dijeron lo mismo por acá. ¿Qué onda? ¿Me mintieron, Juan Carlos? Ve, por favor, aclaren.
Ya. Entonces cambiemos un poco de tema, porque esto
no, se van mezclando,
yo creo que es más importante.
Es que se nos van mezclando los temas.
Ahora, es bueno porque que pasen estas cosas, porque ve, la gente está escuchando también. Entonces, profesor Juan Carlos, ¿nos mintieron en el colegio o no?
Es probablemente que...
Un poquito.
No, pero no es probablemente, hasta el profe a lo mejor no sabía bien el concepto. Claro. Porque uno dice, imagínate que si fuera por la traslación, eso implicaría que toda la Tierra o está más lejos o está más cerca del Sol. Por lo tanto, las estaciones serían las mismas en el hemisferio norte que en el hemisferio sur.
Mm.
¿O no?
Sí.
Sí. Si fuera por
claro,
traslación...
Claro, porque sería una cosa... Sería, claro, no estamos... solo por la mera posición...
Exacto.
Mientras va rotando alrededor. O sea, mientras va girando alrededor del Sol.
Y efectivamente, ya. Hay una parte...
La rotación es esta.
La rotación es la que produce el día y la noche.
No, la rotación es esta.
¿Y la traslación?
Sobre sí misma. Sí, sí, y la sí. Traslación es la órbita.
En torno al Sol.
Ya, órbita en torno al Sol.
Exactamente. Entonces, la rotación nos produce día y noche. Eso sí, no cambia las estaciones, podríamos estar sin problema. Pero la traslación... Nos acerca o nos aleja un poquito del Sol porque no es perfectamente circular, es ligeramente como una elipse.
Claro, vale. ¿Ya?
Y efectivamente hay un momento en que está un poquito más cerca, un poquito más lejos. Es una variación bien pequeña, no causa gran problema. De hecho, el Sol en el verano de nosotros, del hemisferio sur, estamos ligeramente más cerca que en el verano del hemisferio norte. Ellos están un poquito más lejos. Pero se siente más caluroso en el hemisferio norte porque ellos tienen menos agua. O sea, hay que pensar, el océano Pacífico es una cosa enorme, el océano Atlántico igual, y tenemos la Antártica. Todo eso regula mejor la temperatura. En cambio, en el hemisferio norte es mucha más tierra. Pero eso también son como esos calores más intensos y toda la cosa. Ya, pero ¿por qué entonces se producen las estaciones? Es porque la Tierra orbita el Sol, pero está inclinada a 23 grados y medio con respecto. O sea, si uno... hagan el ejercicio en la casa, coloquen un plano, inclinen un palito.
Así.
Eso.
Ya. Así.
Eso. Y esa inclinación se mantiene cuando va orbitando.
Ya.
Eso quiere decir que en una parte de la órbita, la luz llega más directamente, claro, a un hemisferio que al otro.
Sí.
Y en la 6 meses después, la luz le llega más directamente
al otro lado.
Al otro hemisferio.
Sí.
Por eso se producen las estaciones con la traslación, pero no es la traslación la que genera que haya estaciones. Si la órbita no estuviera inclinada, no importaría la traslación, no habrían estaciones, sería siempre la misma.
Es esa pequeña variación, la inclinación, lo que hace.
Exacto, entonces por eso yo no quería decir que les mintieron, sino que era una información incompleta. La traslación, por supuesto que afecta, pero es la inclinación de la órbita la que hace que tengamos distintas estaciones en distintas partes.
9:30 de la mañana, vamos a seguir conversando porque tenemos muchas dudas, profesor, porque estábamos hablando de las arqueas y las bacterias en el desierto, qué pasaba con estos estudios, con la vida en esos lugares, y luego nos fuimos porque tenemos demasiadas... Es que son demasiadas las cosas que no sabemos.
Columna de astronomía, pero hoy de astrobiología.
Así es.
Oye, ya, si no fuimos unos derroteros extraordinarios.
Bueno, hablamos del clima, de otros planetas lluvia y no, pero partimos hablando de esto porque tú decías que hay gente que se dedica a, por ejemplo, en nuestro desierto, que es muy seco, a ver a estos bichitos que viven. O sea, hay vida ahí.
Claro, y es el mejor lugar para estudiar, como es la parte más parecida a... un suelo extraterrestre, por así decirlo. Uh-huh. Porque es súper distinto al Amazonas, es súper distinto a cualquier ciudad, etcétera. Entonces, de hecho, es tan árido. El único lugar más árido que el desierto de Atacama, que esta zona en particular, es el desierto, es la Antártica. Pero hielo. Entonces, claro. es distinto. Ahí es el único lugar más seco, aunque parezca extraño. Pero en este desierto también tiene la aridez, es como arena, etcétera. Es parecido, por ejemplo, a la superficie marciana. De hecho, se utiliza para probar algunas de las misiones a Marte.
¿En serio?
Los rovers, sí, estos robotitos que van a Marte, algunos se entrenan en superficie, en suelo chileno, en el desierto de Atacama, porque es súper árido y es muy, muy parecido a la superficie. Lo van mejor que en Estados Unidos, mejor que en el Sahara, mejor que en cualquier lado.
¡Qué buena!
Sí. Así que no solamente tenemos buenos cielos, sino que también un buen desierto ahí que nos ayuda en la astronomía y la biología.
La astrobiología.
Sí. Porque, y está súper de moda este tema hoy en día. Esta es una ciencia que no existía hace 30 años.
Te iba a preguntar, ¿no suena como un campo muy antiguo de desarrollo? La cantidad de cosas que se pueden determinar hoy, uh-huh. sobre todo porque además aspectos sobre la mesa que también son nuevos, como cambio climático, cómo adelantarse, cómo preverlo, cómo comportarse de acuerdo a cosas que están pasando también. Todo esto tiene que ser más reciente.
Claro, los únicos planetas que conocíamos hasta hace 20 años, 23 años atrás, eran los planetas del sistema solar. Y hoy en día conocemos casi 4.000 planetas en torno a otras estrellas y han generado un montón de diversidad, planetas que son un poco más grandes que la Tierra, que orbitan en órbitas parecidas a la de la Tierra, en torno a sus estrellas, por supuesto. Y esto ha generado la pregunta, bueno, ¿estamos solo en el universo o no? ¿Existirá vida en otros lugares? Siempre hemos podido buscar en el sistema solar, misiones a Venus, misiones a Marte y un montón de otras misiones más, pero siempre aquí, en el sistema solar. Puede que no haya más vida en el sistema solar, puede que estemos en el mejor lugar para la vida en el sistema solar, pero ¿qué pasa en el resto del universo? O sea, existen 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, 200.000 millones de estrellas, y existen entre 200.000 y 400.000 millones de galaxias en el universo. O sea, uno haciendo las multiplicaciones, como que uno se queda corto de cero para escribirlo.
Claro.
Entonces, ¿cómo no va a haber otro lugar que haya una Tierra parecida o un planeta parecido a la Tierra, una órbita parecida, que tenga las condiciones climáticas suficientes? Como está esa pregunta en el aire, bueno, ¿qué se necesita para la vida? Y esto ha gatillado toda esta oleada sí. de astrobiología en la que se busca qué condiciones tienen que cumplirse para que exista vida.
Perfecto.
Se va a hacer más urgente la pregunta en la medida que sigamos cuidando tan mal
totalmente.
El planeta claro. que tenemos, porque actualmente hay que decir, ya, vamos a arrendar otra casa, así como si fuera tan fácil.
Hagamos un viaje espacial, pero sí. eso hay que invertir mucho en tecnología. O sea, aquí yo no quiero decir que, oye, ¿saben que no vale la pena cuidar nuestro planeta? No, al contrario, tenemos claro. que cuidarlo.
Como nada, está lo mismo, eventualmente vamos a encontrar algo, no te preocupes, bota el plástico ahí.
Sí, no. O sea, acá tenemos que cuidar el planeta porque no... Estamos afectando como la evolución climática de nuestro planeta. Eso es cuático de pensar.
Cuático, po.
O sea, como por primera vez es un ente que vive en el planeta, está modificando.
No viene un asteroide a cambiar las cosas.
O
somos
un
nosotros.
Volcán. Claro. No, o sea, realmente es un ser que habita la Tierra la que está cambiando su clima. Y eso es súper cuático.
Hemos hecho una introducción a la astrobiología. Te pregunta aquí Rodrigo. Rodrigo Escobar. Dice que quiere preguntarle a Juan Carlos sobre el observatorio abierto en Calle Larga en la región de Valparaíso.
Hoy sí, abrieron un observatorio comunal
¿ya?
que tienen en Calle Larga, de una comuna de Valparaíso. Lo acaban de inaugurar. La Universidad de Valparaíso está muy vinculada con este observatorio. Así, hacen charlas también de vez en cuando. Hay investigadores que van. Y la gracia es que la gente pueda ir y observar el cielo. Este es un buen lugar porque es bastante oscuro.
Ya.
Y de hecho, el telescopio principal que están usando ahí es el telescopio de Bochum, se llama, que era la universidad alemana, que lo tenía en el observatorio La Silla, y lo bajaron del observatorio.
¿En serio?
Para que lo pueda usar la gente. Ya es un telescopio viejito, entonces no se está ocupando
tanto
en La Silla,
pero para la gente está súper bueno.
Está increíble, o sea, me encantaría poder tener uno de esos para usarlo, así que la gente de Calle Larga y de todo Valparaíso, vayan al Bochum, o sea, al este observatorio en Calle Larga, porque van a pasar un buen rato.
Qué bueno.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, por venir a conversar con nosotros. @ JCBAMIN en Twitter.
Exacto.
Y también
Ciencias-Chile.
Ciencias-Chile.
Sí, y eso, que se nos unan en los eventos. Nos queda Talca, ya fuimos a Temuco, estuve en Providencia. Nos queda Talca este jueves y San Miguel el lunes, 12:30 a 2:00 p.m.
Ya lo saben, así que sigan a Juan Carlos porque él va poniendo toda la info más siempre en sus redes. Nos vemos.
Sí, que estén muy bien, Javi.
También.
Rafa, Nacho.
Gracias, Juanca. Vamos a seguir hablando de estrellas. Hay un regreso.